¿Qué onda, punks? Bienvenidos a Oye Criminal. Y como lo vieron en el título, esta es la segunda parte de Desviaciones Sexuales. Recapitulando un poco de lo que vimos el capítulo anterior, el episodio anterior, donde hablamos de qué es una desviación, de qué es lo que hace normal o qué es lo que nos hace clasificar algo como normal. Vimos desde la parte de religión, vimos la parte de algunas teorías de sociología o antropología, como lo quieran ver. Y creo que fue demasiado la parte esta de las religiones. Y pues también hicimos como que varias aclaraciones en base a eso. O sea, básicamente el capítulo anterior fue el qué es lo normal. O sea, por qué clasificamos algo como normal o que por qué tomamos algo como normal. En base, obviamente, a lo que se forma cada persona, por decirlo así, como la parte de la religión, la parte moral, la parte de los valores de nuestros padres, estas teorías que nos hacen buscar como que el significado o el por qué la gente es así. Tocamos la teoría del interaccionismo simbólico y también dentro de esta hablamos sobre la perspectiva dramatúrgica de Erving Goffman, sobre que cada quien está haciendo como un su propio papel interpretativo en esto que la vida es un teatro, básicamente. También hablamos sobre la teoría del etiquetamiento, que les dije que es una de mis favoritas. Y pues obviamente la parte de religión y sexualidad, que es lo que es bastante marcado y lo que muchos de nosotros, aunque haya ateos o no, pues son marcadas o representadas en lo que creemos o en cómo somos. Ahora, en este capítulo vamos a ver ya la parte criminológica, la parte también, tal vez como, no tanto como perfilación, pero sí tiene como que algo que ver esto. Vamos a ver la parte de las leyes, que me sacó mucho de onda en que lo estoy investigando. También vamos a ver en base a qué se clasifica, bueno, no en qué se clasifica, en cómo se puede catalogar que alguien tiene una desviación, por decirlo así, o qué es, o sea, estos criterios para valorar una desviación sexual. Otra vez, todo depende, obviamente, de la ciudad, porque no todas las ciudades o países tienen las mismas leyes, también el criterio social o el grupo social, que es lo que les conté en la vez pasada, o sea, de qué es lo normal. O sea, no es lo mismo cómo lo va a ver la sociedad en México, cómo lo va a ver, no sé, la sociedad de Francia, que creo que es un poquito más abierta a prácticas sexuales y eso. Y sí, en cambio México es un poquito, no un poquito, un bastante más cerrado sobre este tipo de temas, y sobre todo porque predomina la religión católica y es muy, no sé si debo utilizar el término, pero es como que muy patriarcal, y en sí México es muy patriarcal, perdón, y sí, así que a mí que es rompan el pacto. Y vamos a ver también aquí, para que les dé así como que un temario, un índice, no sé cómo decirle. También en la vez pasada me olvidé decirles en cómo lo ve el DSM-5, las desviaciones sexuales. Ya me había olvidado que no le iba a llamar desviaciones. Le iba a llamar, no sé cómo le podríamos llamar, que no sea desviación, o sea, porque está mal decirlo así. O sea, cualquier persona que vaya en contra de lo que está acostumbrada la sociedad, que vaya en contra de lo que está acostumbrada, no sé, su familia, es una desviación. Y si ustedes son criminólogos, O tal vez a algunos psicólogos o sociólogos se utilizaba mucho este término de desviación a cualquier cosa, o sea, de que si eras obviamente un criminal, es un desviado. Y me acuerdo que cuando en criminología nos decían esa palabra, y yo me cagaba de risa porque era así de, güey, ¿cómo que un desviado? O sea, sonaba muy gracioso, no sé, sí, muy estúpido, la verdad. Y no me gusta esa palabra. Así que no sé cómo qué palabra podríamos utilizar. ¿Diferente? ¿Diferente? Bueno, no sé, la verdad. Pero por ahora vamos a llamar diferente. Me quedé como un minuto pensando como. Y tengo una palabra, pero no sé cómo. O sea, se me fue. Tengo como que, ya saben, la palabra en la punta de la lengua, pero no sé en sí qué. Pero vamos a llamarlo así, o no sé, voy a tratar de buscar alguna palabra en otro idioma o un sinónimo a esta. Disculpen que haya ruido. Voy a tratar de que no lo escuchen tanto. Voy a cerrar mis ventanas y así, pero están construyendo cerca de mi casa y no es así como que, ay, cállense, se voy a grabar. Ya saben, entonces, dame chance. Ok, ya me regreso la palabra. Como diversidad sexual, no sé si fuese así. O sea, en sí, otra vez, creo que no debería llamarse como desviación sexual, sino. Es que no sé, otra palabra de desviación, vamos a buscarla. Porque no me parece correcto. No, o sea, no sé, no suena. No suena bien, no me gusta. A ver, vamos a escoger alguna que suene así. Mamón. A ver, hay desvío, descamino, alejamiento, apartamiento, extravío, derivación, luxación sexual, distensión. Bifurcación, así como en como en dactiloscopía. Bifurcación sexual. Declinación. Es que no quiero usar como que ese término o algo que sea demasiado así, porque siento que es como muy discriminatorio, o al menos yo, o sea, yo pienso que es discriminatorio, yo siento que es discriminatorio, aunque no, supongo que no debe ser así, o no lo debería de ver así, o no lo sé, pero yo lo siento así, que es muy, no sé, muy, como que te están apuntando con el dedo así de eres un pinche desviado. A ver, dice desvío, variante sexual. ¿Suena bien variante sexual? Hay articulación, anomalía, anormalidad. Esa tampoco me gusta porque, pues, como les dije, no podemos en sí decir que es normal o algo que es normal. O sea, cada quien tiene su propia normalidad, por decirlo así. Entonces, aberración, odio esa palabra. Anomalía, tal vez podría ir por ahí, pero pues no sé. Vamos a decirle luxación. Luxación sexual, porque suena mamalón. Así que sí, vamos a ver esta parte y también hablar de la parte criminológica, que más que criminológica creo que es esta búsqueda de lo que le pasó, o sea, del pasado o las cosas que le llegaron, que pasaron para que llegara a ser lo que está haciendo. No sé si vieron el. Ya ni me acuerdo qué cómo se llamaba, pero hablamos sobre los criminopelentes y los criminorrepelentes. No tanto la criminogénesis, tengo pendiente de hacer un episodio hablando de la criminogénesis, porque está muy chido, pero es básicamente eso de buscarle el por qué terminó haciendo lo que hace. O sea, buscar su pasado, ya sea. La parte infantil, su familia, lo que vivió tal vez el día antes de que pasara esto, o qué fue lo que lo empujó a hacer lo que está haciendo. O sea, aunque para muchos sea así de, no, es que yo quiero experimentar, no sé, por ejemplo, eso que se está viendo mucho ahorita, que sinceramente no lo entiendo. La parte, bueno, sí, sí lo entiendo. Eso de que quiero que me ahorquen o quiero que no sé qué. Y lo he visto mucho en muchas personas, hasta en amigos cercanos. Y siento que algunos lo dicen así como broma, ya saben, de que uno lo dice, lo vuelve moda y ya todos así, de, sí, quiero que me ahorquen y eso. Pero ver esa parte también. Ahora sí, vamos a entrar y me gustaría empezar con la parte de derecho, con la parte legal. Les vuelvo a aclarar, según la, bueno, esto no se los mencioné en el episodio pasado, que según la RAE, cómo toma la desviación, y tiene varios puntos, obviamente, y el que más se asemeja o habla exactamente sobre esto es la tendencia o hábito anormal en el comportamiento de alguien. Otra vez, en base a qué tomamos la normal, tenemos que ver qué es normal a nuestro alrededor. No es lo mismo nuestro grupo social, cómo lo vean normal, perdón, o cómo lo ven sí toda la sociedad. Por ejemplo, aquí en Mérida son muy, muy cerrados, son muy, no sé, clasistas, machistas. Mérida no es blanca. Pero bueno, el punto es que son muy cerrados de acuerdo a eso. Y todavía en sí, en todo esto, hablando sobre como partes sexuales, otra vez les digo, la parte religiosa influye muchísimo y que yo sepa, no en todas las religiones hablan tanto así de la religión, o sea, de, perdón, de la sexualidad tan abiertamente. Y en eso también influye que sigan habiendo estos tabús sobre la sexualidad o sobre la menstruación o sobre las prácticas sexuales o lo que nos guste, lo que nos atraiga, etcétera, etcétera. Es algo que influye bastante en tomar que es anormal, pero ya lo vimos en el episodio pasado, así que vayan a escuchar el episodio pasado para que podamos entender esto y yo no siga repitiendo que la anormalidad o lo normal, siento que no debería tomarse así o no, no lo sé. Pero bueno, hablando del Código Penal Federal, sinceramente yo pensé que iba a encontrar más, pero entiendo que está como que encapsulado en esto. Ahora les voy a leer. El título séptimo bis, delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual, perdón. Capítulo 1, comunicación de contenido sexual con personas menores de 18 años de edad, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. También está el título octavo, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, el capítulo 1, el Código Penal Federal, la Cámara de Diputados, ah, no, eso no. Corrupción de personas menores de 18 años de edad a personas o personas, perdón, que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tienen capacidad para resistirlo. En el perdón, en el artículo 201, es que me siento, no me siento bien. Creo que me va a dar gripa o catarro o lo que sea. Y sí. El artículo 201 contempla el exhibicionismo. Sí se habla sobre esto, hablando específicamente sobre parafilias, desviaciones sexuales, como ustedes le quieran llamar. Habla sobre el exhibicionismo, sobre la pedofilia, sobre todo sobre esta exposición del contenido pornográfico a personas menores y también de personas menores. Es otra parte que también entra en el catálogo de parafilia, por decirlo así, o de desviaciones o diversidades sexuales. En esta parte, sobre todo los menores, hablando de eso, ya sea la reproducción o producción de pornografía infantil el exponerle a los niños esta parte o obligarlos a hacer este tipo de cosas, sí estoy completamente en contra y esto sí lo tomaría como totalmente una enfermedad, no como tanto otras parafilias. Otra vez, creo que cuando ya se toma algo mal. Ay, ya me perdí. Me hablaron por teléfono y me perdí. Pero creo que estamos hablando sobre la pornografía y esta parte de que ya se debe tomar en algo. De hecho, está en uno como que de los criterios en cómo se debería de clasificar. Bueno, no clasificar, en base a qué deberíamos de tomar algo, una desviación sexual o variedad sexual o luxación sexual. En que afecte a otros directamente. En este caso, pues obviamente los niños. Otra vez, la parte de la reproducción y producción de contenido pornográfico infantil, también la exhibición o el que forzar a otros niños ver este tipo de cosas. Totalmente desacuerdo, solo en la parte de exhibicionismo, si entra, si llega a tan público, por decirlo así, a la parte de que hayan gente menor o que no pueda comprender el hecho tal cual, como lo dice esto, sí lo contemplaría como algo mal. O creo que en sí el exhibicionismo no está chido. Bueno, para la persona que le gusta, sí, pero para otros no. Así que sigo con esto, ya no quiero seguir hablando de eso. Ah, siempre en el título octavo. El capítulo 2, pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Aquí habla también el artículo 202 sobre el exhibicionismo de la pornografía infantil y eso que les estoy diciendo. Aquí hice una nota que dice contempla la pornografía infantil, no solo la venta o reproducción, sino también la exposición, o sea, el exponer a este tipo de personas a esto, que se les obligue o no a ver este tipo de contenido a menores de 18 años, en personas que no tengan la capacidad para comprender el hecho o el acto, lo que sea. Ahora, en este su bellísimo Código Penal Federal, no contempla la zoofilia, lo estoy buscando y no lo contempla. Lo contempla la Ley de Protección a Animales en la Ciudad de México y aquí en Mérida, Yucatán, está la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán. En el título primero, Disposiciones Generales, capítulo 1, Naturaleza y Objetivo. Zoofilia la ponen como cópula de una persona en contra de animales, ya sea a través del miembro viril o de cualquier otro objeto o instrumento distinto a este. En el capítulo cuarto del trato humanitario, el artículo 13 dice, se entenderá por acto de crueldad animal, perdón, bueno, sé hablar. En el cuarto punto dice realizar actos de zoofilia, ahí se contempla la zoofilia. Ni en ninguno de los dos puntos, en la ley y en el código. Habla sobre otro tipo de actos. También busqué en la ley de salud y no salía nada, solo de que pues la educación sexual, etcétera, etcétera, pero no contempla como que otros tipos de parafilia y de cualquier forma, si se contemplara, yo creo que saldrían no exentos, sino de esas personas que o sea, por clasificar, o sea, en base a eso se clasificaría como una enfermedad mental y no saldrían del todo impunes, pero sí irían como que al psiquiatra, al psicólogo, etcétera. Así que en la parte sobre todo del exhibicionismo, yo creo que ahí entraría el fruterismo, entraría también el voyerismo, y esas cosas como de que los vean, sobre todo esa parte del voyerismo. Bueno, no tanto así, sino el masturbarse en público entraría creo que en el exhibicionismo, no sé si hay un término específico para eso, pero supongo que es lo que quisieron hacer con la ley, con el Código Penal, de como que englobar como esa parte de hacer cualquier acto sexual o cualquier sea de como exhibicionismo. Ahora, hay un artículo súper interesante, bueno, no sé si, sí, es un artículo que se llama Desviaciones Sexuales, es de una página que se llama netdoctor.es, que está bastante completo, es como que el único que encontré que me dio la respuesta que estaba buscando, como eso de qué es lo considerado normal, etcétera, etcétera. Les voy a leer solo la primera parte para que me puedan entender a lo que me refiero. Dice, las desviaciones sexuales, también llamadas parafilias, son una serie de comportamientos sexuales que se caracterizan por la excitación del sujeto ante objetos y situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normales. Pero la discusión en torno a lo que puede ser considerado normal o anormal en relación con el comportamiento sexual es muy compleja, es lo que les dije en el punto pasado, porque no podemos... Bueno, no en el punto pasado, en el episodio pasado no pudimos como que en sí catalogarlo tal cual, a menos que afecte a otros. No sé si me entienda. Sigo, esta dificultad se hace aún más evidente cuando se comprueba que muchas de las imágenes y fantasías que estimulan sexualmente a los sujetos con parafilia son frecuentes también en las personas sin parafilias. Incluso incorporan nuevos elementos para enriquecer la vida sexual, es positivo y recomendable. Bueno, o sea, esta parte de lo que les dije, de que quieren que les ahorque, o tal vez el uso de juguetes sexuales, o no sé, estos, los furros, no se les llama furros. Bueno, las personas que les gusta vestirse como de animales, como de peluche o algo así, también es un tipo de parafilia, y así. Dice, por lo tanto, vamos a considerar que la sexualidad alcanza niveles de normalidad o desviación cuando presenta una rigidez en su deseo, expresión y satisfacción. O sea, que necesita eso. Y creo que se los mencioné en el episodio pasado de que, creo que en el DSM-5 decía de que un maestro nos dijo que cuando la persona prefiera, por ejemplo, masturbarse que tener relaciones sexuales, o sea, con otra persona, ya es anormal. Pero no sé por qué, o sea, siento que iría en contra de la reproducción, que es básicamente a lo que la mayoría de las personas creen que están aquí, pero no. Aquí dice el criterio para valorar una desviación sexual. Está el criterio de salud. Siempre estoy en el mismo artículo. Otra vez, si quieren que yo les pase el link de cualquier información de la que hablé en el pasado y en este, me lo pueden hacer saber en el Facebook de Huella Criminal, así está en Facebook. Ya hay más personas que nos están siguiendo y así escuchando. Gracias, se los agradezco de todo corazón y espero que así como ustedes dan, se les regrese. Así que ya voy a seguir con esto. Entonces, el criterio de salud, otra vez, una conducta sexual no saludable si produce malestar o sufrimiento a la persona que le practica o a la persona con la que practica la conducta en cuestión. O sea que hay un tercero, bueno, no un tercero, con tu pareja o con quien sueles tener relaciones. No sé si se clasificaría así, no sé. ¿Tu compañero sexual? De que se le produzca un sufrimiento y también vimos esto sobre que ya no está bien visto esta parte de cuando afectas a una persona en tus prácticas sexuales, cual sea que sea. Lo vimos en el budismo laico y en, creo que en el judaísmo, no recuerdo cuál, y pero creo que en la mayoría de las religiones está contemplada esta parte de que sin hacer sufrir a la otra persona o que haya un malestar o que no se sienta cómoda. También está el criterio del grupo social que dice, no podemos ignorar los efectos físicos, psíquicos y sociales que puede tener el hecho de mantener conductas sexuales que contraigan los valores y actitudes del entorno más próximo, es lo que les decía. el entorno social o tu grupo social, si no lo ve así, pues te va a afectar directamente. Es como que una persona que está envuelta en un círculo súper católico donde ven mal, bueno, ahorita como que lo están tratando de cambiar como para que la iglesia no pierda gente que les dé dinero. La parte sobre el homosexualismo, o ¿se dice homosexualismo? Suena muy feo. No, feo, suena raro. No sé si se usa así, pero o sea, sobre la parte de las preferencias sexuales o cualquier práctica sexual, lo que sea, y sobre todo otra vez esta parte de que si eres gay o lesbiana o si tienes algún otro tipo de cosas que te gusten, ¿no? Es que no sé, les digo, mi cabeza está en otro lado y de verdad quiero acostarme. Pero tenía este pendiente de grabarles la siguiente parte porque hay otras cosas de las que les quiero hablar y siento que si no les pongo esto no voy a seguir avanzando y se los tenía que grabar sí o sí. Entonces, otra vez llegando al ejemplo de que crece en este círculo súper religioso y se siente más identificado en la parte sexual y tal vez de género o no sé qué es gay o lesbiana y no es bien visto en el catolicismo. Otra vez les digo, ahorita ya sí dicen que sí, sí se acepta que el amor es amor y Diosito y no sé qué cosa, pero siento que más que eso es para que no pierdan atributos. La iglesia no pierda dinero, pero en fin. Entonces, cuando hay este tipo de no criterios, como es que tampoco lo tomaría como valor, porque ¿qué tipo de valor es ese? Vamos a decirle este tipo de rigidez o este tipo de ley religiosa, por decirlo así, hace que estas gentes se frenen. O sea, primero de que no salgan a decir lo que realmente son, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Y también lo empiezan a ver como algo malo. O sea, es una desviación. O soy mal, soy una normal. Me acuerdo que cuando estaba chica igual, yo veía gente que se agarraba la mano y así. Y me acuerdo que mi mamá me decía, no los veas. Y yo así, ¿por qué? Y yo estaba así súper curiosa. O sea, jamás, jamás, jamás vi mal ese tipo de cosas. Así que, bueno, ya no quiero seguir dando mis opiniones hacia esa parte. Creo que habría algún episodio hablando sobre esa parte. Si es eso de si nace. Si nacen gays o se hacen, ya saben, esa discusión que ha habido desde hace tiempo, así que no lo sé. Pero bueno, sigo. Este criterio legal que dice, apartarse de la legalidad supone verse sometido a la presión y al castigo social con sus innumerables consecuencias, que es lo que vimos primero. Y dice otros criterios. Cabría considerar, aunque de forma indirecta, la importancia de otros criterios como el moral, el de las costumbres y roles sociales, lo que hablamos en el episodio pasado, el estadístico o los propuestos por los medios de comunicación. Y también en el DSM-5 hablamos que se dividían en disfunciones sexuales, trastornos. Bueno, aquí está así, no creo que así sea ahorita, pero dice la Asociación Americana de Psiquiatría considera que dentro de la categoría de trastornos sexuales podemos encontrar las disfunciones sexuales, los trastornos de identidad sexual, las parafilias o desviaciones sexuales. La parte de trastornos de identidad sexual no estoy de acuerdo que sea clasificado así, pero bueno. Las disfunciones sexuales, sí es un trastorno sexual, como lo dice. Y las parafilias o desviaciones sexuales, también yo lo metería. Por tanto, el trastorno de identidad sexual no creo. Aquí dice falta de aceptación del propio sexo biológico, de los roles asignados a él y deseo de pertenecer al otro sexo. Yo no veo algo mal. Otra vez es en base a lo que se considera normal en cada grupos sociales. Seguimos con el artículo que les dije. Están los criterios para diagnosticar las desviaciones sexuales. Dice, las parafilias son un grupo de trastornos cuya sintomatología esencial es la presencia de necesidades y fantasías sexuales intensas y recurrentes que generan, suponen objetos no humanos, o sea, estas cosas que generan este tipo de necesidad sexual. Dice objetivos no humanos, sufrimiento o humillación propia de o del compañero, o sea, propia de nosotros, como el sadomasoquismo y esas cosas. Y niños o personas que no consienten, o sea, en contra de su voluntad. El diagnóstico debe hacerse solo si el individuo ha actuado de acuerdo con estas necesidades o si le acusan, le causan, perdón, molestias marcadas, o sea, el que influya en su día a día, el que necesite. Les voy a decir, hace unos meses una amiga vino y me contó sobre algo sobre su exnovio que la trató súper mal, no voy a decir nombres ni nada, y así. Y ella me dijo que descubrió que este fulano veía pornografía, o sea, como que cada 2 horas veía pornografía y ella lo cuestionó y le dijo que desde los 15 años obtuvo esa exposición por parte de su papá, o sea, tenía como que estas películas, antes eran películas, que vintage, sobre pornografía, él lo vio y desde ese entonces ha visto bastante pornografía y que cada diferente tiempo lo ve. Ya no tan, o sea, no tanto como que necesita, no es de que necesita ver eso para sentir un orgasmo, para tener una erección o algo así, o sea, para que tenga ese deseo, sino que lo veía así porque decía que no podía avanzar su vida o su así si no veía estos videos, o sea, cada 2 horas, o sea, como medicina, veía esto. Entonces, creo que hasta esta parte ya es algo ma no malo, o sea, que no es adecuado para la persona, o sea, para su día a día, para que se siga desarrollando en su vida o en el día. Ahora sí, regreso con esto, dice, para que una persona sea diagnosticada de alguno de estos trastornos, ha de cumplir los siguientes criterios. Sufrir intensas necesidades recurrentes y fantasías sexuales ligadas a la parafilia durante un periodo de al menos 6 meses. Actuar de acuerdo a estas necesidades o encontrarse marcadamente perturbadas por ellas, o sea que todo el tiempo esté en su cabeza cualquier cosa. Dice, ¿cómo se desarrollan y mantienen estas conductas? Todavía se hace un poco sobre el desarrollo de este tipo de conductas, pero las explicaciones pueden explicar. Las explicaciones pueden explicar, ah, ok, qué padre. Mejor su origen son las siguientes: los factores biológicos, los factores psicológicos, que son, creo que las que siempre se toman en cuenta. Pero bueno, aquí dice, no existe evidencia de que haya una causa biológica implicada en el desarrollo de las parafilias, pero algunas hipótesis relacionan con la presencia de niveles anormales de andrógenos o una alteración del lóbulo temporal, pero no hay resultados que confirmen estos hallazgos, o sea que hay un vínculo súper marcado que si tiene esto es propenso a un futuro de tener algún tipo de parafilia o luxaciones sexuales. En la parte psicológica, dice, en esta área existen varias teorías, aunque no hay tampoco datos concluyentes, es probable que actúen varias de ellas de forma interrelacionada, como la teoría, como factores que influyen al origen y mantenimiento de este tipo de conductas. ¿Ves? Les dije que tenía que ver estas teorías y estoy segura que había un chingo más de teorías. Las parafilias se deben a un proceso de aprendizaje inapropiado, como les dije en el caso del exnovio de una amiga. De forma que la exhibición de ciertas partes del cuerpo, un objeto determinado o la visión de una mujer desnuda se asocia de forma accidental a una sensación de excitación sexual. A partir de este momento se buscaría repetitivamente esta situación para excitarse, pero esto parece ser una explicación parcial, ya que no existe, ya que existe, perdón, personas que se excitan con situaciones y no presentan ningún trastorno, o sea, el imágenes sexuales en su cabeza o el ver pornografía. Sé que también hacen este tipo de prácticas, se le podría llamar, en una, o sea, en tener relaciones sexuales normales, por decirte, antes tienes no bien, pero estoy haciendo comillas. Creo que ajá, en este tipo de relaciones sexuales normales, a veces ven como que pornografía antes de tener esta parte sexual, o también, supongo, no sé, no sé, no soy sexóloga o psicóloga, soy chain criminóloga y criminalista. La parte de los pres de cuando tienen relaciones, no, no sé si me entiendan, no sé si entra esa parte en como una parafilia, no, no sé si me entiendan. No sé, como que no sé, el masturbar a tu pareja o el masturbarte tú antes de tener relaciones con otra persona, o ¿cómo se llama? El sexo oral antes de, o no, no lo sé, no lo sé. Sí, entraría en este tipo como desviación sexual, aunque esta parte siento que ya lo ven todos como muy normal. O sea, otra vez, en el término de lo normal. Ahora sigo con esto. Los sujetos en estas situaciones experimentan una activación general, perdón, y un intenso malestar que solo desaparece con la consecución de estas conductas, de ahí el carácter compulsivo que asocia a la mayoría de ellas. No sé si todos saben que la compulsión es como que esta es la acción. O sea, vamos a hablar como, por ejemplo, de el obsesivo compulsivo, la parte obsesiva es el pensamiento, el estar pensando en eso a cada rato, y la compulsión es la acción, o sea, el hacer estas cosas. Otra explicación que se ha dado es que se trata de comportamientos de carácter adictivo. Por los datos clínicos no parece avalar esta hipótesis, ya que no existen muchas semejanzas, perdón, entre los sujetos con desviaciones sexuales y los sujetos con adicciones. Creo que es diferente la adicción, o sea, sé que cuando, por ejemplo, hablando de drogas, el mismo cuerpo ya lo asimila así de que necesita eso, ya se vuelve como que parte de su organismo y por eso se considera adicción. Tal vez sí lo podría asociar un poquito a eso de la necesidad de, pero creo que no cumpliría del todo con el término adicción, no lo sé. Pero bueno, también hay que tener en cuenta el papel que juega la imitación de modelos en el desarrollo de estas conductas. La mayoría de las veces se encuentra una relación entre el ambiente familiar y la aparición, sobre todo, de ofensas sexuales y conductas violentas. Muchos de ellos han presentado de forma repetitiva escenas de violencia en el hogar. Otra vez, el coso de imitación. Creo que había una teoría, ya ni me acuerdo, pero de esta parte de la imitación. Sí, había hasta un experimento que ponen a niños con un muñeco y ven algunos un video de que tratan bien al muñeco. No recuerdo quién hizo. ¿No es Pablo? Ay, no, no, no sé. Estoy confundida. Ok, a ver, dice también. Importantes son también las actitudes hacia el sexo que se han aprendido e interiorizado a lo largo de todo el proceso del desarrollo. Por último, las desviaciones sexuales reflejan problemas en las habilidades de comunicación social, sobre todo con las personas del sexo opuesto. Siguiendo con el artículo, nos hacen otra vez la clasificación de las parafilias. Las más comunes como el exhibicionismo, el voyerismo, el flauterismo, el fetichismo, la pedofilia, el sadismo y masoquismo, perdón. También la zoofilia, la coprofilia, la necrofilia y otras cosas sexuales, que creo que sobre todo de la necrofilia, ¿qué les dije? Ah, porque se da de que el cuerpo inerte de esa, bueno, de lo que fue una persona, ya no grita o batalla, o sea, el decir que no y tienen como que ese poder sobre el cuerpo. Ahora, la parte de coprofilia, creo que un maestro, también creo que era psicólogo, nos dijo, pero relacionado con las teorías de Freud de las etapas del de psicodesarrollo o del desarrollo de la parte, ya saben, lo del oral, la parte de los esfínteres, de retener y soltar y eso, creo que se asocia con eso, no recuerdo, pero creo que yo lo asociaría con eso. También dice las llamadas telefónicas obscenas, etcétera. Y hay un chingo más de las parafilias, creo. Y aquí dice, se puede curar. Nos dice, en el campo de las desviaciones sexuales no se ha producido éxitos tan espectaculares como en otros trastornos sexuales, debido en gran parte a la escasa motivación que tienen estos sujetos hacia el cambio. De hecho, son muy pocos los que acuden a consultar por tener conciencia de tener un problema y cuando lo hacen es bajo presión de la familia o de la justicia. Los principales objetivos del tratamiento son eliminar la excitación sexual ante estímulos desviados mediante técnicas bastante aversivas, químicas y eléctricas y fármaco antidrog anti qué anti andrógenos. Guay, esa parte de eléctricas no creo que se use, no sé, es del 2017, no sé si se use esa parte, no debería porque iría en contra de los derechos y así. Bueno, aumentar la excitación sexual adecuada, otra vez esta parte, pues dentro de lo normal de cada quien. Tal vez el psiquiatra lo vea, no sé, por ejemplo, el masoquismo, no lo vea mal y diga, pues solo cuídate de que te terminen matando o algo así. O sea, creo que también dependería del profesional que vea el caso, por decirlo así. Pero creo que también tendría mucho que ver la parte de su ética profesional. Entonces, no sé si Santo de SM5 le hace caso a eso o a lo que él cree, o no lo sé. Disminuir la ansiedad que aparece al relacionarse con personas del sexo opuesto. Mejorar las habilidades para relacionarse con el sexo opuesto, porque solo con el sexo opuesto. Modificar conductas desviadas asociadas al sexo. Creo que está mal eso de con el sexo opuesto. Creo que en sí debería ser como con cualquier persona, no solo con el sexo opuesto. Aparte de modificar conductas desviadas asociadas al sexo, es sobre todo esta parte de los tabús sexuales. Que les estaba diciendo, últimamente yo estaba aprendiendo sobre esta parte, creo que se los mencioné, sobre el tantra y cómo ven esta parte de la sexualidad que es un poquito más como espiritual o tal vez está con un punto romántico, pero he aprendido sobre todo el darme cuenta que hay demasiados tabús en la sociedad o también en mí, que yo en ningún momento como que dije, sí, chinga, lo voy a aprender y así, sino que como que inconscientemente tomé y no digo que esté mal, sino que me ayudaría mejor a comprender en sí muchas conductas mías y de otras personas. Ahora Ahora, para terminar ya con esto y cerrar estos dos capítulos sobre las luxaciones sexuales, a la parte de la perfilación, o sea, ¿qué llevaría a una persona a hacer eso? Lo que vimos en la parte de este artículo sobre cómo se desarrollan y manifiestan estas conductas, y habla sobre los factores psicológicos y los factores biológicos. Y sobre esta parte, otra vez también el entorno en el que se crece o si vivió algo similar. Hay muchos criminales que vivieron cosas similares y se dedican a eso. Creo que no, no Jeffrey Dahmer. Creo que Ted Bundy. O no sé, hay varios como que fueron abusados sexualmente y eso hacen. Hay un caso del que quiero hablar que es de Latinoamérica, que me acuerdo que era un padre que había abusado y matado a niños. O sea, qué raro, ¿verdad? Pero después, bueno, no, no era un padre, no era un padre. Era una persona X, ya ni me acuerdo. Pero lo tengo apuntado de hablar de este caso. No sé si es de Argentina. Y después dijo, o sea, violó y asesinó a niños. Después se metió a la religión y dijo que ya sí, ya casi casi estaba absuelto de sus delitos. Pero bueno, a veces hay cosas que chinga. No sé, te pones a pensar de qué chingados está pasando por la cabeza de esas personas. Y aunque tengamos un chingo de técnicas y instrumentos para poder saber qué es, qué pasa, qué siente, etcétera, creo que nunca terminamos de saber completamente la respuesta o lo que hay en este tipo de personas. También creo que esta parte, no sé si entraría una parafilia, creo que sí, eso del Sugar Daddy y no, no Sugar Daddy, de lo de el llamar Daddy a una persona o el mommy, creo que también traía eso del Sugar Daddy, aunque ahorita siento, bueno, siento que el Sugar Daddy lo ven solo por la parte del dinero, pero en realidad también supongo que hay la parte sexual. En algunas personas seguro que sí, solo buscan dinero, pero en algunas es como que ambas. Y también lo del Sugar Mommy, o esta parte de creerse bebés, o no sé, entrarían también como que en esta parafilia y habría que ver en el pasado. Que hay por ahí, sobre todo es más marcado en la parte del Sugar Daddy, de encontrar esta figura paterna de alguna forma, o el llamar Daddy a, no sé, a tu novio, es como que esta parte también, supongo. O en el otro caso, en el de Mommy, y sería lo mismo, creo. Y en el creerse bebés, no sé. Está muy raro, no sé qué pedo con la sociedad, pero bueno. Otra vez, no el hecho de que lo vea tu religión mal o algunas personas lo vean mal, quiere decir que sea necesariamente mal, mientras no afecte a otras personas, o léete todo esto, escúchate todo esto y saca tu propia conclusión. Lo que les decía de la parte de infantil, tal vez a la falta de algunas personas o figuras importantes en su crecimiento pudiese afectar en un futuro la creación o este tipo de conductas. También no solo en el entorno en el que creció, en el que está creciendo, todos los días estamos siendo flasheados o atacados con imágenes en la tele, en internet, salen muchos anuncios. A veces, cuando entras a ver películas ilegalmente en otras páginas que son gratuitas, muchas veces estas son patrocinadas por este tipo de páginas y salen como que anuncios de fulanita te quiere mandar un mensaje y sale una foto así súper exhibicionista. Bueno, no sé si sea exhibicionismo. ¿La pornografía es exhibicionismo? No lo sé. O sea, habrá personas. No, no sé, no quiero entrar tanto en eso porque neta me estoy durmiendo. Tomé un coso para la gripe y tiene una cosa que te hace sentirte somnolienta, y sinceramente ya me estoy sintiendo así. Siguiendo con esta línea, los quimioimpelentes y repelentes, pues todo se basa en sus valores, su religión, lo que vimos, la parte de lo que es normal, cómo tomar la normalidad, la parte de también como que el detonante de que pudiese seguir haciendo este tipo de cosas, creo que mucho es sobre la satisfacción sexual, obviamente. Esto es lo del Eros y el Thanos, y el Eros está muy, muy ahí presente, sobre todo en la parte sexual, y el sentirse bien de esa forma, no sé, el tener un super orgasmo solo con imaginártelo, solo con hacer ese tipo de cosas, creo que ya es suficiente motivante para seguirlo haciendo o practicando. Otra vez, hay que ver estos criterios de en base a qué ya no es normal, en base a qué tú, según tú, no es normal, y creo que hay que aprender a desapegarnos o ver en tercera persona toda la situación, no verlo como tu yo de ese momento o tu yo que te juzga, sino afuera, el ver toda la situación, todo el panorama, para que puedas entender o aceptar y que te guste este tipo de prácticas, o este tipo de imágenes, o este tipo de estimulación, y no siempre caer en el es que está mal, es que no lo debo hacer porque no sé, me está viendo Diosito. Ay, no, qué miedo. Cualquier cosa, el desapegarte de ese, desconstruirte, como dicen. O sobre todo esto, de que me gusta mucho esta frase que es de la alquimia, soy bien nerd, del solve et coagula, el disuelve y vuelve a unir, otra vez desapegarte, desintegrarte, romperte y volverte a integrar con cosas de que no de lo que te llenaron, o sea, no eres tu papá, no eres tu mamá, sino eres tú, o sea, cómo piensa el tú de ahora, lo que ha aprendido, etcétera. Sí, esto es todo por el capítulo de desviaciones sexuales, entre comillas desviaciones o luxaciones sexuales. Espero que les haya gustado, quiero escucharles, quiero saber qué pedo, quiero saber qué piensan de esto, quiero saber qué consideran que es normal, si consideran las desviaciones sexuales como algo malo, en base a qué lo consideran así, si creen que influye muchísimo la parte religiosa o la parte social o la parte en casa de su familia. Me gustaría saberlo mucho. Así que ya saben, en Instagram estoy como _Yamina. Me pueden mandar DMs y decirme tal vez de qué quieren que yo hable en alguno de estos capítulos. Puede ser, tengo varias teorías de criminología o sociología que quiero hablar. Tengo casos de asesinos. Bueno, asesinos seriales y ocasionales tal vez. Hay un tema en particular que quiero hablar sobre que está saliendo mucho en TikTok, que lo están defendiendo, que está muy raro, o sea, esta parte. Entra una teoría ahí, así como ovejitas, todo el mundo va a traer, que siento que también se vio en Diego Santos Rivera cuando pasó todo esto del caso, que ya hablamos también. Me lo pueden hacer saber ahí o en Facebook me lo pueden comentar por ahí. A veces publico cosas, estoy más activa ahí también. Y me lo pueden hacer saber ahí, por favor. Voy a subir una foto relacionada con este tema y espero ver algunos de sus comentarios ahí diciéndome qué piensan, qué creen, su opinión respecto a todo eso. Y no sé, tal vez qué práctica o qué cosa les gustaría hacer o experimentar, o qué tipo de parafilias, porque no sé, me da curiosidad, no su parte de lo que hacen sexualmente, sino qué les da curiosidad, qué parte o qué parafilia o práctica sexual les da curiosidad. El intentar, siempre, otra vez, con todo respeto, sin juzgarte, porque no está mal el tener ese tipo de cosquilleo o esa curiosidad por saber sobre eso, está perfecto. Hay que salir de nuestra burbuja siempre. Así que espero, perdón, verlos por ahí. Muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Bye. les TQM.